estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Con el himno nacional, te hicimos bailar con el himno nacional. Bienvenidos a este viernes 29 de mayo. Hola, Julia.
Hola, Monchi, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Qué bueno, bienvenidos a todas, a todos, en todos los rincones del país. Abrazamos a todos. Estamos con montones de filiales que retransmiten esta señal en diferentes horarios, algunos a la mañana, a la tarde, a la noche, todos contenidos de la educación pública. Así que, Julia, vamos a hacer la clase de sexto y séptimo. Saludamos a una provincia hoy que Dale. Siempre saludamos a alguien. Hoy saludamos a Comodoro Rivadavia, a Chubut. Y saludamos a alguna de las radios que nos transmiten nuestra voz. LRA11, Comodoro Rivadavia, M670, AM560 en Esquel, Río Senguera, M740 en Chubut. Después tenemos Río Mayo en AM1020, también en Chubut. San Rafael, AM620. Golfo Nuevo, AM540. Y Universo Radio, también en Chubut. Algunas de las tantas emisoras que nos retransmiten en distintos horarios, y le dejamos el fono también por si estás ahí escuchando alguna de estas radios o no, nada que ver, estás en la otra punta del país. El teléfono es el 11 25 12 08 96 y seguimos educando.gov.ar, la plataforma para chequear los contenidos. Julia, ¿estamos listos?
Estamos listos.
Vamos entonces.
Primaria. Ciencias sociales.
Comenzamos a trabajar sobre globalización ayer, ¿te acordás?
Sí.
Yo te dije que íbamos a seguir trabajándolo. Te dio ansiedad, te querías hablar de un montón de cosas.
Y sí, sí, y sí. Se mezcló todo ya.
Sí, bueno, es que sí.
Claro.
Eso. Y empezamos, trabajamos algo de esto de, bueno, qué pasó a lo largo de la historia y cómo la economía del mundo también se fue ordenando de diversas maneras a lo largo del tiempo. Cuando trabajamos... Cuando empezamos a ver lo del modelo agroexportador, veíamos cómo se terminó de delimitar nuestro país, ¿no?
Claro.
Cómo, y cómo los límites y las fronteras de los países son construcciones históricas que suceden a partir de distintas, no sé, distintos hechos que van armando ese país. No es que es algo natural que Argentina termine en un lugar y empiece en otro, sino que tiene que ver con batallas, con acuerdos, con, bueno, con distintas cosas que van terminando de delimitar los países como los conocemos hoy.
Claro.
Bueno, y vemos que también hay integraciones regionales que digo que son las que porque nuestros los países están dentro de continentes, entonces lo que pasa en el continente y en otros países también va de alguna manera a repercutir en ese país. Por ejemplo, en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile también va a tener algún reflejo en lo que pasa en nuestra economía, en nuestra sociedad.
Claro.
Veíamos entonces esto de que, bueno, que se hacen integraciones regionales para poder comerciar, para poder circular, para diferentes con diferentes motivaciones. Y hablamos un poquito de lo del Mercosur.
Sí.
Bueno, estábamos hablando de cómo también la globalización y cómo esta forma de entender la de cómo se piensa la economía hoy y cómo se desarrolla la producción... está repartida por todo el mundo. Entonces, tal vez como para poder producir un auto, se necesitan piezas que se, que se hacen en, o sea, un país de Asia, otras que se hacen en Europa, otras que se hacen en América, y bueno, y después todo eso se ensambla y se termina de armar en un país que ese país después lo puede comercializar o importar a otro lado.
Claro, claro.
Entonces como que se hace como, digo, que se necesita como esa conexión entre distintos claro. países y distintas como...
Esa interacción, ¿no?
Sí.
Entre todos.
Y hablamos un poco de qué está pasando ahora con la pandemia claro. y la dificultad como para poder llevar adelante esos procesos.
Claro.
Esto tiene que ver también con que con las empresas transnacionales. ¿Te suena?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, me imagino que sí.
Son empresas que tienen tal vez como una sede, una casa central en un país y que desarrollan y que tienen filiales en otros países.
Claro.
Muchas veces tienen esas filiales en otros países porque encuentran mano de obra más barata
ajá.
que en su propio país.
Claro.
Entonces, de alguna manera les conviene producir en otros lugares.
Claro.
Porque también hablamos de esto, de que bueno, que un poco... una de las cosas que tiene que ver con la globalización es la desigualdad que genera a nivel de las condiciones y las posibilidades que tenemos los distintos países claro, para desarrollarnos.
Claramente.
¿No? Sí, como algunos países terminamos siendo periféricos y otros terminan siendo potencia o centro.
Claro.
Y que son los países que tienen mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Está clarísimo.
Entonces esto, bueno, estas empresas transnacionales muchas veces, digo, cada vez que tienen la casa central en un país y les conviene producir en otro porque les va a salir más barato. Bueno,
sí, entiendo.
Y en algunos ejemplos podemos pensar en cómo, por ejemplo, en Argentina, hasta la década del 90, las empresas que brindaban servicios eran empresas nacionales.
Uh-huh.
Bueno, en los 90 esas empresas dejaron de ser estatales y nacionales para pasar a ser privadas y con sedes en otros países, o sea, empresas claro. extranjeras. Eso sigue sucediendo hoy, ¿sí? Claro. Como, por ejemplo, lo que tiene que ver con telefonía, ¿no? Como podemos ver que Dione es una empresa que es nacional.
Claro.
Eso también hace que, digo, mucho de lo que se produce acá termina generando riquezas para otros...
Para, se va a otro lado la
claro.
plata, digamos.
Después, por ejemplo, no sé, una empresa italiana como Benetton, uh-huh. que es una empresa que es muy conocida, que es de indumentaria, de ropa, compró muchas hectáreas en nuestro país para todo lo que tiene que ver con la lana.
Claro.
Sí, con la producción de lana. Y esa lana después se lleva a Italia y se hace la ropa.
Claro. Claro.
Y bueno, entonces digo, como que también digo, vuelve a suceder un poco esto que claro. decíamos recién.
Por lo general nosotros siempre otorgamos materia prima, digamos, ¿no?
Sí.
Es como que fueron muy pocos los tiempos que pudimos producir como industria, digamos, ¿no?
Sí, hay industria nacional.
Pero es un porcentaje pequeño, digamos, ¿no?
Sí, o sea, sí, lo que tiene es que, digo, como veíamos, como esto tiene que ver con un... Digo, que no es algo que surge ahora, sino que tiene que ver con el desarrollo de nuestra historia. Podemos pensar desde la conquista de América, claro. que el continente latinoamericano se utilizó para extraer recursos y mucho de eso sí, sigue sucediendo.
Claro.
Hay industria nacional, pero digo, también para que haya industria nacional se tiene que invertir, se tiene que desarrollar. Y,
claro.
Bueno, se tiene que dar una serie de factores. Y también decíamos que en relación a la globalización estaba esto de, bueno, el acceso y la inmediatez para conocer noticias que ocurren en otros lugares del mundo, para comunicarnos con personas que están en cualquier país,
uh-huh.
O para, por ejemplo, decíamos lo de la música, poder escuchar música, acceso a cualquier tipo de música en cualquier momento,
claro.
cosa que antes no sucedía.
Claro.
Y si nos vamos no tanto tiempo atrás...
Sí.
Yo les contaba que me regalaron un cassette cuando era chiquita. Los cassettes claro. ahora como, digo, no se usan.
Claro.
Y capaz que los chicos y chicas de sexto y séptimo, o de sexto y primero, tal vez ni los conocieron los cassettes, ¿no? Como...
Claro. No, la mayoría, claro. La mayoría. Porque si nos ponemos a pensar, no sé, recuerdo 2005, por ahí 2006, la salida de YouTube, vamos a suponer, ¿no? Como esa cosa tan globalizada... o sea que estamos hablando de hace 14 años atrás, 15 años atrás, hace poco, relativamente poco tiempo.
Sí.
Y, y antes eran todos elementos más analógicos, o sea, esto, no podíamos escuchar una canción que producía alguien en la otra punta de la Argentina o del mundo. Entonces, a ver, qué sé yo, ese acceso es parte también de la globalización, ¿no?
Sí, y sí, de la globalización, de los avances tecnológicos y claro. comunicacionales. Y algo que cambió nuestra forma de vivir y de pensar y de comunicarnos y acceder a información fue el acceso a internet. Digo, sí, como claro. Que el internet cambió nuestra forma también de eso, de vivir de alguna manera, ¿no? Como,
sí, sí.
Pero también lo que tenemos que pensar es que no todos y todas tenemos acceso a internet.
Claro.
Entonces digo que no, también el acceso claro. a la tecnología también tiene que ver con las características, las posibilidades de esos países.
Claro.
Y que también tiene que ver con, digo, con esta desigualdad de la que estábamos hablando.
Claro, los que estamos en la periferia tenemos más problemas en cuanto a esa conectividad, digamos, ¿no?
Sí, con la digo, con que llegue a todos lados y a todas y a todas. Uh-huh. Como. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un poco sobre Santiago Vázquez.
Sí.
Es uno de los miembros de la Bomba del Tiempo.
Sí.
Que es un grupo de percusión urbana. Y es, bueno, es músico que es productor sí. también. Y habla un poco sobre. Qué pasa con las nuevas tecnologías, con internet. Es un programa que se llama Agora 2.0 de Canal Encuentro. Vamos perfecto. A escuchar algunos fragmentos.
Para mí la geografía tiene un peso que es que genera un lugar en donde hay una energía que está presente y que no creo que pueda reemplazar a esta desgeografización de internet, etcétera. Creo que esta cosa energética de la presencia de las personas unas con otras genera cosas que nunca se van a poder generar a través del universo virtual.
El Ágora era la plaza de las ciudades-estado griegas.
Era el centro de la actividad comercial, social y política.
Ahí se reunía la asamblea, se debatían ideas y se alcanzaba un conocimiento colectivo que servía para solucionar problemas propios de cada polis, nombre que se les daba a estas ciudades-estado.
Hace no mucho tiempo, cuando surgió la web 2.0, los usuarios de internet dejaron de ser consumidores de información para volverse también productores de contenidos.
Es decir, internet se convirtió en un ágora moderno, alimentado por el saber y el conocimiento de todos y cada uno de los usuarios alrededor del planeta.
Un ágora donde nuestro conocimiento se suma al de otros y se transforma en un solo saber colectivo.
Ágora 2.0 se abre a las voces emergentes de la sociedad, la cultura y la tecnología.
Para conocer cómo utilizan lo que ya dejó de ser una herramienta para convertirse en un espacio donde transcurre parte importante de nuestra vida.
Bueno, un par de cosas, ¿no? Es la presentación del programa, digo, que toman esta idea del Ágora, y cómo internet se convierte en ese espacio donde vamos, donde todos podemos producir conocimiento y compartirlo.
Claro, claro, claro.
Y acceder a ese conocimiento también. Y lo que decía al principio, Santiago Vázquez hablaba como de la geografía y de lo y la presencia y de lo virtual, ¿no? Digo, justo estamos en un momento en el que, bueno, estamos en un momento de pandemia, aislamiento social, y lo virtual empezó a tener cada vez como más lugar, ¿no? Dentro claro. de nuestra vida cotidiana.
Sí.
¿No? Como sí, esto de, sí. bueno, de vernos a través de una pantalla, de encontrarnos de esa manera. Bueno, la pregunta es, ¿eso reemplaza de alguna manera el contacto presencial, claro. ¿no? Digo, si... No sé, es como para preguntarnos también sí. eso, qué creemos en nuestras casas. Y también me parece que es importante volver a esta idea de que, bueno, que igual no todos y todas tenemos esas posibilidades de tener acceso a internet.
Claro.
Que tendría que ser algo que a lo que todos podamos tener acceso, porque de hecho en este momento es muy necesario para poder comunicarnos.
Sí, sí. Es un servicio como cualquier otro prácticamente vital sí. hoy, ¿no?
Sí, cada vez empezó a ser más parte de nuestra vida. Lo cual no quiere decir que eso reemplace lo presencial, pero digo, bueno. Claro. Bueno, nada, como son para sí, también sí. para ir preguntándonos algunas cosas. Sí. Vamos a escuchar. Sí.
No, me quedé pensando esto que decías, de que no reemplaza el abrazo, me parece, o una opinión. Y lo escuché también a Santiago charlando alguna vez, que él estaba como un poco preocupado con eso todavía, como que no reemplaza el abrazo. Pero también creo que es culturalmente generacional también, porque los chicos más chicos entienden de que ese abrazo virtual no deja de ser un abrazo, digamos, ¿no? Y poco a poco vamos cambiando, digamos, también la percepción de que por lo menos nos deja ver al ser querido, nos deja escucharlo. Sí,
tal cual.
Y bueno, pero no reemplaza el abrazo, el calor del abrazo. No,
nunca. No, para mí tampoco.
No.
Vamos a escuchar algo más. Lo invitan a Santiago Vázquez porque es músico y van claro. a hablar un poco sobre qué pasa con la música y con este acceso que tenemos para escuchar claro. cualquier canción de cualquier artista de cualquier tiempo Y también la posibilidad de, por ejemplo, estudiar música a través de internet. Claro. Vamos a escuchar un poquito sobre eso.
Una nueva búsqueda. Teoría musical por internet. Cada vez son más las páginas dedicadas al estudio y a la práctica de la teoría musical. A través de lecciones online, ejercicios interactivos, ejemplos sonoros y visuales y artículos de profesores, el usuario puede aprender el arte del lenguaje musical, investigando y profundizando sus diversos elementos, incorporando la metodología para analizar, escuchar, comprender y hasta componer música. Melodía, armonía y ritmo son conceptos que están al alcance de quien tenga una computadora y una conexión a la red. Hoy nos encontramos frente a un fenómeno nuevo. Internet y las nuevas tecnologías impulsaron la globalización cultural. Como vimos, uno puede acceder a la música que se hace en todo el mundo y todo el mundo puede acceder a la música que hace uno. ¿Acabará esta globalización homogeneizando la cultura? ¿Qué implica hablar un lenguaje común? ¿Quiénes son los que marcan el ritmo de esta globalización musical?
Ahí nos dejaba preguntas, ¿eh?
Sí. Sí, esto de homogeneizar, digo, que todo sea como medio igual, medio, o sea, parecido, sin matices. Bueno, digo, que se globalice la música o la cultura, ¿va a generar eso? Es como una de las preguntas. Y Santiago Vázquez de alguna manera contestó.
De choque de culturas o de intersecciones o de... Han dado lugar a cosas nuevas, diferenciadas. No dieron lugar a una sopa indiferenciada, a una homogeneización. No sé si este caso sería diferente, porque esto creo que todavía, digamos, el medio es homogéneo, pero las personas no. Mm. Esencialmente somos distintos. Tenemos muchas cosas en las que somos iguales, somos humanos. Pero esa humanidad abarca una diversidad fenomenal y yo creo que eso manda, digamos, eso... es lo que genera después todo nuestro mundo humano. Y no sé si entiendo que los mercados tienen la tendencia a homogeneizar por una cuestión comercial, ¿no? Que es, yo prefiero hacer una publicidad para la mayor cantidad de gente posible y venderle mi producto a la mayor cantidad de gente posible, es más redituable. Entonces quiero que la mayor gente posible piense igual a lo que yo le estoy vendiendo.
Claro.
Está bien, tiene lógica y seguramente pasa eso, ¿no? También. Pero me parece que somos más vivos que eso, como seres humanos, reaccionamos a eso también. No somos unas cosas inertes que reaccionan a lo que le ponen en la pantalla tampoco.
Bueno, me parece interesante, ¿no? Este planteo de, bueno, está bien, digo, vamos a tener acceso a todo el tipo de música y se va también generando como... digo, que se puede compartir, se puede fusionar, se puede como generar música nueva a partir de eso, sí. Pero eso no quiere decir que se vaya a homogeneizar según esta mirada, ¿no? Digo, claro. Porque no dejamos de ser diferentes, ser distintos, más allá de que sí, claro. Somos iguales como seres humanos,
sí.
La diversidad va a seguir sí. Existiendo, ¿no?
Los pasteles son parecidos, pero son todos saben distintos, ¿no? Tienen sabores, son todos parecidos, pero tienen sabores distintos. Y la música pasa más o menos lo mismo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, coincido con él, me parece
sí,
que
sí,
no.
A mí me parece interesante ese planteo. Sí. Bueno, vamos a seguir compartiendo sobre globalización, investigando sí. Un poco.
Muy bien, gracias Julia. Cambiamos materia.
Primaria. Lengua.
Bueno, los cuentos realistas.
Sí.
Es el tema que estamos trabajando. Escuchamos un cuento
sí.
Que se llamaba Prueba Escrita, ¿te acordás un poquito?
Sí, me acuerdo, sí. Claro que sí.
Y después escuchamos otro ya Desafío,
sí.
Que era de estos nenes, está ese personaje Zuleta que se peleaban, sí. Después se iban a jugar.
Me acuerdo. Sí. Sí.
Bueno, y veíamos que bueno, este tipo de cuentos son cuentos donde son ficcionales, digo, están contando una historia que no tiene que ser, digo, que... No tiene por qué haber sucedido, claro. Pero con escrita de una forma y con ciertas características que le hacen verosímil, o sea, que lo hacen creíble, que puede haber sucedido en la realidad.
Claro.
Los personajes, los lugares, lo que pasa en ese cuento puede haberle pasado a cualquier chico o chica de cualquier
claro.
Lugar,
claro.
Por lo menos de nuestro país.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando en estos días. Vamos a escuchar un fragmento de un cuento que se llama Las mejores vacaciones de Martín Blasco, que es un escritor argentino. La vamos a escuchar, es parte de un programa que se llama, va de una sección ya zona de cuentos de Paca Paca.
Bien, escuchamos.
El comienzo de clases siempre trae novedades. Nuevos compañeros, nueva aula, nueva maestra. Quizás alguna ausencia. Un chico que se cambió de colegio, por ejemplo. Y también sorpresas como que el que antes era el más petizo, ahora pegó un estirón y creció medio metro. O como al que usaba aparatos, se lo sacaron y ahora hay que buscarle un nuevo apodo. Pero para los chicos de la escuela número 7 Juan de Garay del turno tarde, el comienzo de clases traía siempre un gran desafío: superar las vacaciones de Héctor Fanoli. ¿Por qué Héctor Fanoli? Siempre tenía las mejores vacaciones del mundo. Todos los años, en el primer día de clases, se daba la misma situación. Los chicos se juntaban en el recreo y cada cual contaba lo que había hecho durante el verano. Y siempre, pero siempre, Héctor los dejaba a todos mudos con un relato increíble sobre sus vacaciones. Había sido el primero en ir a la playa y meterse en el mar bien adentro. Otro año había hecho como 3 viajes en avión. En otro había dormido en un tren. En otro había visto caer 7 rayos en el campo. Siempre las de Héctor eran las mejores vacaciones. Por eso este año los chicos se preguntaban, ¿a dónde habrá ido esta vez? ¿A lo profundo del África o a la selva amazónica? ¿Habrá viajado en helicóptero o en un globo aerostático?
Bueno, escuchamos la introducción del cuento.
Sí.
Si tienen ganas después de saber cómo sigue, nos pueden escribir. O pueden entrar a la plataforma de Seguimos Educando, que van a encontrar ahí contenido de Paca Paca. Bueno, una particularidad de estos cuentos, o algo que se, digo, como una característica que tienen, es cómo utilizan el lenguaje.
Ajá.
En este cuento en particular, era una escuela, unos chicos y chicas que volvían, retomaban las clases. Y se empezaban a preguntar sobre sus vacaciones.
Claro.
Se empiezan, digo, después de esta introducción que escuchamos, se empieza a ver diálogos entre estos personajes.
Claro.
Esos diálogos, para que sean creíbles, para que nos parezcan reales y parezcan chicos, chicas, tienen que hablar como chicos y chicas.
Claro.
¿No? Básicamente.
Sí, sí, claro.
Digo, pero es importante eso, porque, digo, si hacemos un cuento en el que, por ejemplo, sobre niños, si salen de usted.
Claro,
nos va a parecer raro,
claro,
¿no?
Claro.
Y si queremos situarlo en algún lugar particular, en alguna provincia del país, digo, vamos a tener que pensar qué palabras se utilizan,
claro,
de forma coloquial, ¿no?
Claro.
Digo, forma, o sea, de manera informal. Y esto también, esto que digo, informal, formal. Bueno, no va a ser lo mismo si esos nenes están hablando entre ellos, entre ellas, o si están hablando con la directora de la escuela, con el director. Va,
sí,
a cambiar,
claro,
la manera de comunicarse, ¿no?
Sin duda.
Sí, claro. Bueno, entonces tenemos que, digo, si queremos hacer un cuento realista, vamos a tener que pensar esas palabras que tienen que ver con chicos, chicas, digo, eso quiere, digo, con la generación, o si son adolescentes o son adultos, en qué contexto se están comunicando y también si hay cuestiones regionales que puedan sumar para también darle esos matices al cuento.
Perfecto. Cerramos lengua, ya que estuvimos con la globalización, que estuvimos viajando un poco.
Y nos fuimos de vacaciones.
Y nos fuimos de vacaciones con los chicos. Héctor. Así que seguimos la movida, nos vamos de mochileros ahora con Rally Barrio Nuevo.
Genial.
Dale.
Ya ni sé si estará todo listo. Ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador.
Vamos, Yusa.
No sabemos si al norte o al sur. A un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia. Si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. este viaje será gasolero. Mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos lleva el viento al misterio de la soledad. Mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. Esta